Esto es La Semana, una idea para pasar 30 minutos sin que se dé cuenta, con temas que pueden ser interesantes para usted o quizás no, con música que puede ser del estilo que realmente le gusta o no le gusta, pero que le trae recuerdos de aquellos viejos tiempos. La Semana, con comentarios, algunas noticias y quizás algunas entrevistas. La Semana, un programa de fin de semana. Hola, 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 buen día, ¿cómo está? Una mañana hermosa. Realmente estamos terminando el invierno. Todavía no, le falta un mes. Pero el día está realmente precioso, temperaturas muy agradables. El sol está brillando intensamente, con mucha intensidad para esta fecha. Pero bueno, cuando cae el sol, el tiempo frío vuelve, el calorcito desaparece y comienza a buscar algo para abrigarse un poquito. Bien, esto es La Semana. Bien, les comento que a usted quizás le llame la atención o no. Le agradezco muchísimo a todos aquellos que escucharon nuestro podcast anterior bajo el nombre No Para Todos. Les quiero aclarar algo con respecto a este tema, porque con esto les demuestro que realmente escuchamos lo que la audiencia dice. Una gran audiencia, pero muchos de ellos realmente no estuvieron conformes con algo. Algunos dijeron el título, realmente el título no me dice nada, así que no sé si lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar. Y bueno, digamos que tiene razón. Otro me dijo, es muy ofensivo el título No Para Todos. ¿Por qué? ¿Es para el grupo exclusivo? ¿Por qué no es para mí? Bueno, la idea de ese título no fue exactamente generar una exclusión, sino darle la opción de que se dé cuenta de que podría no ser para usted. Pero bueno, quizás el título fue mal escogido, por lo tanto lo cambiamos. Y volvemos, porque la idea siempre fue hacer un programa de fin de semana. Volvemos a la semana, pero no una semana noticiosa, sino con algunas noticias, con algunos comentarios, con algunas entrevistas, si es que se da la ocasión, y con música, que tratamos que sea para algunos del recuerdo, porque obviamente estamos haciendo un programa para gente de la edad que produce el programa. Y nosotros ya no somos unos niños. Por lo tanto, usted se dará cuenta que estamos en una etapa diferente de la vida y en una etapa diferente de los gustos. Por eso, si usted anda en la búsqueda de música nueva, actualizada, etcétera, etcétera, no tiene que contar con nosotros en nuestros podcasts. Y para concluir y redondear, quiero que usted se dé cuenta también que, o aclarar, que esto es un podcast que es generado exclusivamente como podcast. O sea, no es un programa de radio de onda abierta tomado, grabado y puesto como podcast. Este programa fue creado como podcast para usted con esa intención. Nosotros transmitimos únicamente online. Les agradecemos muchísimo que nos sigan. Realmente la respuesta del programa anterior fue interesantísima, cosa que les agradezco y nos entusiasma a continuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Tengo frente a mí un artículo de ABC, o sea, Australian Broadcasting Corporation, que se refiere muy seriamente a este tema relacionado con el cambio climático. Invierno y las temperaturas en Sudamérica han pasado los 35 grados. Esto deja a los climatologistas realmente muy preocupados. Estos científicos realmente están impactados con la noticia de que en Sudamérica hay temperaturas registradas que han llegado a los 40 grados. Información que viene de la Dirección Meteorológica de Chile está mostrando la temperatura en los Andes. Estoy hablando de los Andes, que no, normalmente la temperatura siempre es baja. Bueno, está entre los 10 y los 20 grados arriba de la temperatura normal en esta época del año en Chile y en Argentina. Y eso, de acuerdo a la data,
que está controlada por el European Center for Medium Range Weather Forecast, quiere decir que el Instituto de Europa que controla las temperaturas medias en todo el mundo. Está mostrando el mapa en este artículo, donde realmente es asombroso de la forma en que se ha repartido esta ola de calor. Mencionan lugares específicos que para los sudamericanos son lugares comunes. En Vicuña llegó a 37 grados, en el Liceo Samuel Román Rojas en esa estación se registraron 35.4 grados centígrados y en Monte Patricia 31.5 centígrados, que son localidades conocidas realmente más profundamente por la comunidad chilena, pero han quedado realmente estupefactos. Menciona el artículo también el efecto que tiene en el área de Argentina, en donde se han registrado temperaturas entre los 30 y 35 grados, incluso tocando Brasil, donde si bien siempre la temperatura es alta, nunca ha llegado a este nivel. Y en Buenos Aires dice que se ha llegado a un récord de 30.1 grados, o sea, 5 grados más arriba de lo que normalmente debería ser. Todo esto es un llamado de atención serio, es un llamado de atención, y traigo este comentario breve solamente para, no para reflexionar, sino para tratar de encontrar a mí mismo algo que me lo explique. Supongamos que usted no cree en el tema del cambio climático, que usted cree que es todo un argumento científico por alguna razón en particular. ¿Qué es lo que está pasando? El aumento de la temperatura es real. Y claro, por otro lado, usted puede creer que es solamente resultado del cíclico térmico del planeta, del mundo. Así todo, fuera lo uno o lo otro y fuera la influencia del hombre que ha llegado a este punto, es altamente preocupante. Porque ya pasó en Europa, ahora está pasando en Sudamérica. Australia no va a estar lejos de lo mismo. Y vuelvo a palabras o escritos de otros periodistas publicados con anterioridad. ¿Está realmente Australia preparada para recibir estas olas de calor? Porque en este momento está la batalla relacionada con la energía, si vamos a tener energía renovable y dejamos la energía proveniente de las plantas de carbón, etcétera, etcétera, y todo eso es una lucha, todo es llegar a cumplir con el compromiso que se habían tomado o que se tomó el país, pero dejando de lado el compromiso, dejando de lado eso, ¿estamos preparados realmente para soportar olas de calor? Bueno, si sacamos usinas de funcionamiento, los aire acondicionados no van a funcionar porque de momento la infraestructura que tiene Australia para utilizar energía renovable no es suficiente. Están construyendo, tienen intención de llegar al target, al objetivo, pero todavía no tenemos ese tipo de infraestructura como para completar lo que las usinas normales de carbón dejan de producir. Vamos a vivir de cortes eléctricos en cortes eléctricos en un país en donde todo es eléctrico, absolutamente todo. Se utiliza gas domésticamente y en algunas industrias, cosa que algunos estados están comenzando a restringir también. ¿Está preparado? Está preparado, decía el articulista también, con respecto a, ¿se han plantado suficientes árboles para mitigar una ola intensa de calor? ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha hecho el otro? Bueno, llegan a la conclusión de que no se ha hecho tanto y que se debería hacer mucho más. Y estamos realmente atrasados. Estamos atrasados en eso, en esto, No quiero ir más dramáticamente al tema, pero siempre recuerdo aquellos films relacionados con un tema similar, de donde la población vivía bajo tierra. No espero lleguemos a tener que vivir bajo tierra, pero ¿cuánta preparación tenemos para soportar olas de calor así? Si en mediados de julio Sudamérica tiene las temperaturas que tiene y nosotros estamos al mismo nivel y sabemos que lo que pasa en Sudamérica pasa acá y lo que pasa acá pasa en Sudamérica, yo no pregunto si Sudamérica está preparada, porque ese tema al momento, después de haber dejado Sudamérica hace tanto tiempo, no es un tema que domino ni que conozco, pero me pregunto lo que sucede aquí en Australia, donde estamos viviendo. Algo que no quiero dejar de mencionarles, al final del programa tenemos música, por eso estamos hablando de la semana y algo más. El algo más es música. En el programa de hoy les voy a ofrecer en principio, y quizás en final también, todo depende de los comentarios, dos temas. Uno que está relacionado y muy junto a dos intérpretes que son muy cercanos y muy queridos aquí en el país y mundialmente muy conocidos también. Y el otro es un tema muy antiguo de una intérprete realmente excepcional, famosa, pero que viene de tiempos atrás, de cuando yo recuerdo haberla escuchado en radio cuando yo era muy pequeño, de esto hace un tiempo bastante largo, pero que era realmente excepcional. Voy a ofrecer estos dos temas en principio, si el tiempo nos da, porque realmente me parecen interesantes y si le hago a cada uno de los temas la referencia adecuada. Una invitación de las más comunes, cuando termina la semana laboral, decir, bueno, ¿qué tal si vamos a tomar unos tragos? ¿Vamos a tomar algo? O, bueno, te espero en tal pub, en tal bar, en tal lugar, tomemos algo, comemos algo, así charlamos un rato. Muy común, muy común. Incluso recuerdo claramente un premier hace muchos años atrás, claro, con un poco de tono proselitista, pero que era parte de la verdad de su vida y de la vida del australiano aquí. Dice, todo trabajador, todo aquel que ha trabajado arduamente durante el día se merece un par de buenas cervezas al final del día. No de botellas de cerveza, estamos hablando de cerveza, es que una decimos acá, o sea, un vaso de cerveza. El tomar es una cosa que en todos los países del mundo cada uno tiene su particularidad y su bebida preferida. Pero estaba leyendo aquí un artículo que originariamente salió en The Conversation, que es una publicación dedicada a temas muy especiales, escrito por dos psicólogos, Megan Lee y Emily Roberts. Estas dos personas se ocupan de temas relacionados con el comportamiento humano y con todos los temas de influencia, por ejemplo, en este caso alcohólica. Dice que en los últimos años el tema de la bebida ha sido tomado seriamente y muchos se han ido controlando en la cantidad de bebida, porque obviamente la bebida produce daño. Produce trastornos y malestares en todos los aspectos de la vida, pero estamos hablando del exceso, por supuesto, ¿no? El exceso de la bebida, porque todo el mundo disfruta. Hay gente que específicamente no bebe, pero el que realmente no tiene ese tipo de limitaciones disfruta de una copa de vino o una buena cerveza o un trago, un vaso de whisky o alguna otra bebida espirituosa.
Pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde está el cuerpo humano adaptado o preparado para recibir ese trago? ¿Y cuánto es lo que se perjudica el ser humano con el exceso y cuál es el límite para mantenerlo balanceado? Bueno, estas dos personas dedicadas a este estudio tienen su teoría, y bueno, son teorías que no solamente son de ellos, sino que hay ciertas guías incluso de la Organización Mundial de la Salud, y aquí en Australia hay también algunas guías relacionadas con lo mismo. Pero ¿cuánto es bueno beber durante la semana, por ejemplo? Todo eso viene a raíz de que hay gente que se ha establecido un límite y dice, bueno, tomo durante la semana y no tomo durante el fin de semana, o durante la semana no tomo y me tomo todo el fin de semana. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está? De acuerdo a lo que establece esta gente, siempre hablando de adultos, estamos hablando de cero alcohol para todos aquellos menores de 18 años, por lo menos aquí en Australia, ¿no? Pero ¿cuál es el límite? Entonces dicen que los lineamientos recomiendan cuatro drinks, le llamamos acá, cuatro bebidas o cuatro vasos en un solo día, en un solo momento, en una sola cena, o sea, en un solo sitting para nosotros, o un máximo de 10 por semana. O sea, digamos, para mantener el balance, máximo 10 por semana, con no excediendo 4 por cada cena o cada momento especial. Pero no se olvide que los 4 del momento especial no son por día. Total, máximo 10 por semana. Usted balancea. Si quiere más o menos adaptarse a las guías generales, usted dice, bueno, voy a tomar 10 por semana. Bueno, 10 por semana, ¿qué son? Y bueno, son 2 por día de lunes a viernes. Entonces no tomo sábado y domingo. O si no, voy alternando. Esta gente, lo único que está mencionando aquí es la importancia de hacer una pausa en la rutina o en la costumbre de tomar. Y no piden ellos, o en general, no se pide que deje de tomar absolutamente. Se pide solamente que se mantenga un balance, un control. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? 10 tragos o 10 bebidas, 10 drinks por semana sería un máximo aceptable que no perjudica nada en materia física, o que no perjudicaría. Quiero ser claro en esto, no soy médico ni nada en absoluto, solamente me estoy refiriendo al artículo. No perjudicaría. Usted esto lo tiene que consultar con su médico, si realmente el problema le interesa, o si tiene ese problema del exceso de esta cantidad de bebida alcohólica por semana. Tampoco hay una especificación en el artículo que estoy leyendo que diga, bueno, 10 de esto, o sea, pero si es vino pueden ser 20, o si es whisky pueden ser 5. No, el artículo no menciona eso. Eso usted analícelo o véalo con su profesional de salud. Pero la idea es, en general, a todos nos gusta tomar algo y disfrutar algo, y no es cuestión tampoco de trastornarse mentalmente porque no puede tomar todo lo que quiera. Debe controlar solamente la cantidad de alcohol, porque bueno, después vienen los problemas de violencia familiar, los problemas de mal comportamiento, de problemas de ojos con los amigos, de problemas que surgen cuando usted vuelve a casa manejando y lo paran por allí haciéndole el test. Todo eso puede controlarse. No, el artículo no le está pidiendo que deje absolutamente la bebida, sino que tenga usted mismo un control que establezca en su vida. Incluso ponen en el artículo 6 puntos en algunas de las partes graciosas para que usted se controle. Por ejemplo, dice que haga un goal, una definición realista de lo que quiere, de lo que va a beber durante la semana. Que lo anote en su calendario, que lo ponga en el teléfono, que el teléfono le recuerde, hoy es día libre de alcohol, por ejemplo. Otro que busca actividades que lo alejen del alcohol, que sean actividades que estén fuera del alcohol. Otro dice que lo haga invisible, o sea, que esconda las botellas, que saque las latas de cerveza o las botellas de cerveza de la heladera y que no las ponga a la vista, porque si no se tienta. Otros que use un cabinet, un lugar donde guardar las bebidas, donde no se vean, que estén ocultas, que esté el vino, el whisky o la cerveza oculta, que no la vea a través del vidrio para no tentarse. Hay un montón de sugerencias así que podrían resultarle graciosas, pero pueden servirle, ¿eh? Pueden servirle. No deje la bebida en la heladera, si cuando la abra no la encuentra, entonces saca la caja de leche y no saca la botella de cerveza. No sé si pasa, pero bueno, la intención del artículo es muy positiva, porque en definitiva todo depende de usted y de lo que desea hacer de usted con su vida y con la bebida. Pero no es mala idea, si no lo pensó nunca, comenzar a establecer quizás un pequeño límite, ponerse usted mismo de acuerdo con usted mismo y decir, bueno, tal día no voy a tomar. No quiere decir que deje de tomar, pero tal día haga el sacrificio. Haga voluntariamente, demuéstrese que usted puede. Y ese día no tome, o dos días no tome, o dos días tome menos, pero manténgase dentro de un límite determinado. Esa era la sugerencia del artículo. Me pareció interesante traerlo para reflexionar durante el fin de semana, por ejemplo. Bien, convengamos que la tecnología tiene un montón de cosas positivas también, que a pesar de que a veces nos quejamos porque la tecnología puede haber destruido ciertos valores y haberlos hecho desaparecer. Pero dejémoslo, ese no es el tema de hoy. Lo que me quería referir brevemente es que gracias a la tecnología, por ejemplo, antes usted ponía el televisor y veía lo que había, o esperaba a que lo que quería ver llegue, porque estaba saliendo al aire en forma continua. En radio era lo mismo, usted escuchaba el programa que estaba, y si no, tenía que escuchar el que venía, y allí quedaba, y si lo perdió, lo perdió. Hoy por hoy, la tecnología le ha permitido que usted escuche los podcasts o video podcasts de tanto de televisión como de radio. O sea, usted se perdió el programa de radio que quería escuchar. Todas las emisoras, básicamente todas, tienen estos días el podcast de los programas que pusieron al aire. Así que usted vuelve hacia atrás, vuelve a su computadora, a su teléfono, busca el podcast de ese programa que pasó y lo escucha tal cual si lo hubiese escuchado en aquel momento. Digamos que eso es un gran beneficio. Le debemos agradecer a la tecnología esa posibilidad. Fue esto avanzando con el tiempo, porque antes tenía usted el aparato que le permitía grabar el programa de televisión que quería y guardárselo. Ahora no se tiene ni que preocupar de eso, porque los canales, y tanto los canales como las radios, hacen exactamente lo mismo y le ofrecen los podcasts, sumándole a eso esto, los podcasts únicamente. No son programas de radio, conforman la misma característica, pero son podcasts, no fueron al aire. Fueron, sí, al aire, pero otro tipo de aire, no el aire que conocíamos cuando hablábamos de lo que salió al aire en radio o en televisión. Esto sale a una especie de aire cable, depende de dónde lo esté escuchando o bajo qué sistema, que le permite seguirlo. ¿No es bueno? ¿No es como para celebrarlo? Yo creo que sí. Yo creo que muchos recordarán a Olga Guillot, La recordarán, no quizás que conozcan su historia, pero la recordarán a través de sus boleros, porque era la reina del bolero. Nació en Santiago de Cuba, hija de un catalán judío y su esposa, de donde, habiéndose la pareja radicado en Santiago de Cuba, después que ella nació se movieron a La Habana cuando Olga tenía 5 años. Cuando ella, ya una jovencita, comenzó a cantar con su hermana, tenían un dúo, el dúo Las Hermanitas Guillot. Y así sucesivamente fue ella ascendiendo y logrando espacio hasta convertirse en, como les dije anteriormente, la reina del bolero. Una mujer que se dedicó a la música, que recorrió el mundo realmente intensamente. Y no les voy a contar absolutamente toda la historia, solamente para hacer la introducción del tema que van a escuchar. Olga Guillot cantó con los grandes, con los grandes grandes, me estoy refiriendo a Frank Sinatra y muchos otros. Su gran amiga era Celia Cruz, la que realmente sintió muchísimo cuando Celia Cruz murió de cáncer. Olga Guillot tenía su vivienda, su residencia en Cuba, pero cuando sobrevino el tema Fidel Castro, ella no participaba de las ideas de Castro, se tuvo que ir de Cuba y se fue a Venezuela. No estuvo mucho en Venezuela, después se fue a México. Estuvo en México, donde allí hizo su casa, su residencia permanente, hasta que en algún momento después se fue a Miami. Olga Guillot, como les decía, cantó con muchísima gente. Incluso fue la madrina de José José, ayudó a mucha gente dentro del ámbito de la música. Esta gran intérprete también grabó con otro gran intérprete argentino. Grabó con Sandro un tema que fue muy popular, muy conocido. Arráncame la vida, Olga Guillot y Sandro.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Obligame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame
tanto.
Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón.
A vivir para tu amor, pero no me obligues
a decirte adiós.
Adiós.
Bueno, me quedé sin tiempo y además de quedarme sin tiempo me pasé un poquitito, pero no importa. Les debo el otro tema musical para la próxima. Es otro tema muy, muy agradable que les comentaba al comienzo. Los dejo, nos vemos la semana próxima. Gracias, quien les habla, Oscar Adrián Aguilar. Les agradece el tiempo y nos vemos nuevamente. Chao.